Doncs apa, que ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Comencem l'Infocope. Ens pots trobar a internet infocopelleida.com, a les xarxes socials i escoltar-nos a través del podcast, que ja saps que el podcast té uns avantatges, doncs que ens pots escoltar quan a tu et vagi bé, a l'hora que vulguis, tantes vegades com vulguis, tirant bany enrere, recuperar programes antics, recuperar un tros de programa d'aquell, escoltes, que van dir una cosa que a mi m'interessa, doncs tot això t'ho permet el podcast. Però a més, des d'aquesta temporada, l'Infocope Lleida, ja saps que és una versió extesa del programa de ràdio. Això vol dir que parlem de més coses i amb més profunditat. Per tant, escoltar el programa de ràdio i després el podcast, que escoltaràs més coses. Bé, ja saps, estem a la setmana del Mobile World Congress. L'hem seguit des del principi amb aquest espai de noves tecnologies i tant el Jaume com el David Casero jo crec que hi han anat sempre, i si no sempre, pràcticament sempre. Per tant, saben com va néixer Barcelona, com ha anat creixent, com ha anat evolucionant i les tendències que hem anat veient i com ha anat canviant el tema de les noves tecnologies. Avui, doncs, fem el programa íntegre i en directe des del Mobile World Congress. Com sempre, doncs, tenim els protagonistes allí, com ha de ser. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia des del Mobile World Congress a Barcelona.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, què tal?
Bé, Jaume, bueno, sí, esteu al Mobile, però tenim guió, tenim menú. De què parlarem avui?
Pues venga, va, ja sabeu que aquest Mobile es desenvolupa des del dia 3 fins al dia 6 de març aquí a la Fira de la Gran Via. És un Mobile ja que està consolidant i està perfectament consolidat a la ciutat com a epicentre mundial de la tecnologia mòbil. Enguany el Congrés s'articula sota el lema de Convergeix, Connecta, Crea, destacant la convergència de la tecnologia, de les tecnologies emergents, la importància de la connectivitat i la creació d'innovacions que transformen aquesta societat. El Mobile World Congress d'aquest 2025 també ha estat marcat per l'expansió de la intel·ligència artificial, aquesta IA que practiquem i parlem cada dia. I aquí la tenim, doncs, en pràcticament tots els seus dispositius. Avui us volem donar també aquesta nostra visió d'aquestes novetats que han vist després d'estar un dia i escaig per aquí passejant en el Mobile i mirant tots aquests estants i totes aquestes novetats. Dit això, avui no farem aquesta efemèride que tenim per de costum que sempre ens porta el David, perquè el programa intentarem dedicar els màxims minuts a aquesta actualitat que tenim aquí a Barcelona. I passarem directament, doncs, a aquest sumari. Què tenim avui preparat? Doncs, bueno, Huawei ens presenta aquest nou telèfon triple plegable, una d'aquestes sensacions d'aquesta edició d'aquest Mobile. També ens presenta un wearable, el Huawei Watch, que medeix aquesta pressió sanguínia. Vull dir, i el vam provar, ho explicarem tot plegat a l'experiència que vam tenir,
Val. Val.
Sí. Xiaomi ens presenta el seu nou automòbil ultra i un prototip de smartphone amb una òptica extraïble com si fos pràcticament una càmera d'aquestes reflex. Vull dir, i impressionant, també són aquestes coses que volem veure, que són aquestes novetats, no? Honor s'apunta als terminals plegables. Vull dir, són terminals supersprims, aquestes pantalles dobles plegables, en parlarem. Lenovo, amb els seus PCs portàtils amb pantalles extensives. Curiós el tema de Lenovo, però veurem si tot això, doncs, té una utilitat, però creiem que sí. Al cap i a la fi és buscar aquestes novetats. També hem parlat amb empreses consultores que ens expliquen cap a on evoluciona el sector IT. I podríem deixar el que és la intel·ligència artificial a gestionar una xarxa. Això ens ho explicarà el David, que ahir va tindre una conversa molt interessant també amb un desenvolupador d'IA que gestiona xarxes. I com no, sempre volem parlar amb alguna startup. Doncs ahir també vam tindre l'oportunitat en l'apartat FOI, els Fornau, de parlar amb aquesta startup i una que ens explicarà la seva experiència i a què es dediquen. En definitiva, avui un programa molt especial explicant-vos, això sí, la nostra experiència que hem tingut aquí.
Doncs apa, anem directes avui cap a la...
La Tertúlia Freak.
La Tertúlia Freak, perquè anem a desenvolupar tot això que has parlat. Quasi bé estic interessat en tots els punts, Jaume?
Doncs vinga, va, som-hi, va, directament a aquesta tertúlia. I ara sí, el David i jo vam estar aquí disfrutant d'aquest smartphone triple plegable de Huawei. Vull dir, què et va semblar, David?
Bueno, la verdad que hacía tiempo que no me sorprendía tanto hablando de cacharritos, un cacharrito que habíamos hablado ya de él en el programa por su lanzamiento y que, bueno, pues poder tocar este teléfono de pantalla triple es increíble. La verdad que pensaba que iba a ser más un zapatófono porque hay tres pantallas, un desplegable que llega hasta las 10,7 pulgadas, que ya es un tablet bestial. Bueno, pues la verdad que la sorpresa fue increíble porque es un terminal súper fino, un terminal además que no solo por sus pantallas destaca y por la usabilidad de las mismas, sino que además no han reparado en detalles, ya que incluso la cámara que tiene, tiene hasta una cuarta cámara para poder hacer zoom óptico, que no digital, y ya sabéis que la calidad gana muchísimo y la verdad que, bueno, tenerlo en las manos ha sido algo que ha superado, por lo menos por mi parte, todas les expectatives.
Vam tindre, Ricard, l'ocasió de parlar amb un portaveu de Huawei que ens els va presentar. Endavant, tira el tall com vulguis.
Hemos lanzado el nuevo dispositivo Huawei Mate XT, va ser el primer teléfono del mundo con tres pantallas, en el cual hemos conseguido tener desde las 6,4 pulgadas hasta las 10,7 pulgadas. Al final es un dispositivo muy enfocado a la innovación, a la parte de la gente que trabaja, pues son tres pantallas en una al final, es bastante llamativo esa parte. Y algo también que es muy importante para nosotros es el tema de si es muy delgado o es un poco más grueso. Al final son 3,6 milímetros en la parte de grosor y bueno, pues la integración de las aplicaciones o del contenido que hagas a través del dispositivo se van a adaptar a las pantallas sin ningún problema.
Escolta, vosaltres que heu estat veient els plegables, l'evolució dels darrers anys, aquest, la veritat és que desplegat, dona la sensació d'un telèfon molt, molt, molt prim, eh?
Es que realmente es muy, 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 muy delgado. Por eso es por lo que creo que me ha sorprendido tanto. Es más, para hacernos una idea, más o menos cogiendo un tamaño medio de un iPhone o cualquier Samsung de hoy día, es como si le pusiéramos una funda Rugged, una funda un poquito más gruesa. Eso es el teléfono con las tres pantallas plegadas, porque en el momento que lo despliegas, es ese 1,6 milímetros que alucinas cómo puede ser tan sumamente plano. También como la superficie sube hasta 10,7 pulgadas, han tenido mucho espacio para precisamente, bueno, pues desplegar la parte de la batería y toda la parte de chipsets de conectividad, más los chipsets de inteligencia artificial y de la cámara.
Sí, sí. Tu imagina't el teu telèfon, que tu tens un...
El 12, un 12 Pro Max.
Sí, sí.
Amb funda, per pues tant, és això.
Seria amb funda. Tot és pantalla i la mateixa doble, el mateix pes, tot igual. Tot igual.
He vist...
que és molt curiós és que quan el tens plegat, pues, funciona com un smartphone, com el teu. El desplegues en dues pantalles, funcionen les dues pantalles. El desplegues en tres, et funcionen en tres.
Sí.
I en tres es converteix en pràcticament un tablet o un PC portàtil, la mateixa pantalla que un PC portàtil.
He vist el vídeo que vas enregistrar i, de totes maneres, on es dobleguen les pantalles, és que se segueix veient molt. No sé si en directe canvia, però es veu molt.
Es veu, però treballes perfectament, perquè no estem parlant d'un vidre. Estem parlant d'un material que es pot doblegar.
Bueno.
La veritat, li vam trobar sentit, perquè inclús avui ho comentava amb el David venint cap aquí una altra vegada, doncs és que és un dispositiu molt, molt, molt movible. Per qualsevol persona o treballador que vulgui treballar, el desplegues i tens una gran pantalla d'ordinador i pots treballar en qualsevol programa intern de l'empresa com si fos una pantalla d'ordinador.
Clar,
perquè com que tot està al cloud, al final només necessites un navegador i tens l'aplicatiu allí.
David Casero, creo que estoy empezando a modificar una mica la meva visió dels plegables. Ho dic perquè, veient la tendència, per això deia que vosaltres fa molts anys que veniu al mobile, si se segueixen presentant cada vegada més telèfons plegables, només ens falta que un o dos actors principals acabin entrant també al món dels plegables, perquè segurament la tecnologia pegui una estirada i s'imposi ja com a normal, no? I a la millor d'aquí uns anys direm, com pot ser que anéssim només amb un telèfon d'una sola pantalla?
Bueno, lo hablamos precisamente durante todos los programas, es decir, de un 3 a un 4 a un 6, ahora mismo ya a un 17% de las ventas en el mercado asiático del teléfono plegable, pues parece que es un nicho de mercado que solo existe allí, pero que cada vez la usabilidad y la funcionalidad de estos, bueno, pues se está viendo que puede dar mucho más sentido a la hora de operacional, es decir, son equipos que tanto para la parte del entretenimiento como para la parte profesional, la verdad que están cogiendo mucho, mucho peso.
Escolta, què més vau veure a Huawei?
Vinga, va, perquè a Huawei un altre dels dispositius també que ens va sorprendre va ser aquest Huawei Watch, que té un tret molt diferencial sobre la resta, que és poder medir el que és la pressió sanguínia. Porta a dintre una petita bomba, vale? Li dones i llavors automàticament te medeix la pressió i et dona perfectament la pressió.
Això és el que s'està buscant des de fa molts anys, eh? Per tant, és un bon pas, no? L'heu provat?
Sí, l'hem provat i a més també ens ho van explicar. Aquí tens el portaveu de Huawei, que tal com ens ho explica.
Aquí tenemos Huawei Watch D2. Es el primer dispositivo del mundo con certificación médica, ¿vale? En España ha pasado la certificación médica de aparato 2 de categoría. Es decir, podemos recomendar este producto como una medición totalmente científica. Es categoría 2 porque la única categoría 1 que existe es un aparato médico que está dentro del hospital. Lo que sea fuera externo hospital, como puede ser farmacias, tensiómetros, este caso sería aparato de segunda categoría. Huawei tiene ya este dispositivo que lo que hace es medir la presión arterial en tiempo real, ¿vale? Hemos incorporado dentro del chasis del dispositivo una microbomba que lo que hace es enviar aire, ¿vale?, a la pulsera. Esta pulsera se va a hinchar, tiene un manguito, lo cual te va a medir, en este caso, la presión arterial en tiempo real.
Déu-n'hi-do. David, ¿qué tensión, qué presión te dijo el reloj que tenías?
No, yo no, Jaume. Ah, y es más, estuvimos a punto de coger el desfibrilador porque tenía la tensión por las nubes, sobre todo la baja, la alta la tenía más o menos bien.
Estaba excitado.
La baja la tenía súper subida, sí, sí. Dijimos, pero vamos a coger un desfibrilador para ver la tensión. Bueno, lo curioso de este wearable es que es el primero que tiene una certificación nivel 2. Sí. Una certificación nivel 2 significa que es una certificación de datos médicos estilo farmacia. Es decir, en una farmacia que nos tomamos la tensión o el médico, ¿no?, nos envía a la farmacia a tomarnos la tensión y que esté registrada de forma correcta. Bueno, pues este sistema o este nivel 2 de certificación es el que tiene este smartwatch, con lo cual ya es algo para tomar muy en serio en cuanto a, bueno, pues en cuanto a llevar un wearable, el cual esté dando unos datos de salud muy exactos.
Oye, pero ¿cómo funciona exactamente? Es decir, ¿se infla una mica la pulsera?
Exacto, es por así decir, imaginaros que tenemos dos correas, en la parte de la correa que nos envuelve la muñeca por debajo, hay dos correas. Entonces, entre la correa real que sujeta y la muñeca hay esta otra que es la que se infla igual que el tensiómetro con el que nos tomamos la tensión. Entonces, esta se hincha, va cogiendo, coge desde la mínima, sube a la máxima y se vuelve a desinflar. Hostia. Tenemos que tener el brazo en una posición en V pegada al pecho para poder cogerlo y toma el dato, como bien os digo, exacto. Una bestialidad.
A nivel de batería, supongo que si ho fas anar, al final és un motoret, això, se debe de resentir bastante, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Lo único que fijaros para este tema, a lo mejor, bueno, pues toda la gente que sufre de hipertensión o de tal, que tienen que controlarse 3 veces al día.
No, nos
piden que nos
cómodo.
Estemos tomando la presión tal, pero 3 veces al día que nos tomemos la tensión, es un equipo que aguanta perfectamente y ya os digo, más que nada veremos la conectividad de este equipo con sistemas médicos, el que pueda enviar directamente esta lectura y siendo una lectura tan exacta y tan real con certificación. Yo creo que la verdad es un puntazo, como diríamos, sí. De avance de tecnología.
Sí, sí. De todas maneras, vosotros que l'heu vist...
aguanta 24 hores.
Vosaltres que l'heu vist en directe, jo l'estoy viendo en la pantalla, es exteriorment, és que és un Apple Watch, és que hasta la interfície tiene los anillos de los mismos colores.
Sí, 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 sí. Bueno, todo el software es Harmony OS y por supuesto que todo esto que estamos hablando no se vende en América, ya lo sabéis.
Ya.
Porque estamos hablando de Huawei.
Ya. Bueno, el preu es muy competitivo, ¿eh? Muy competitivo, ¿eh? En fin, por tanto,
mucho es... mucho más que el plegable, que por sí. Ahora lo tendríamos en 3.000 euros.
Bueno. Què més, Jaume?
Vinga, va, veurem com se desenvolupa tot això d'aquí. I d'un estant passem a un altre estant. En aquest cas vam anar a Xiaomi i aquí ens presentava bueno, el seu cotxe i el seu nou cotxe Ultra que trauran aviat en el mercat. Però nosaltres directament cap al prototip del terminal amb l'òptica provisional extraïble com si tinguéssim una càmera reflex al dins. Què et va semblar, David, aquesta càmera?
Bueno, ya sabemos que Xiaomi tiene un acuerdo con Leica. Hablar de Leica es hablar de lentes de alta precisión y de lentes profesionales. Y bueno, a través de un equipito como puede ser un iPhone pequeño, siempre estamos comparando lo mismo, pero en la parte trasera donde estamos acostumbrados a ver este círculo para poner el cargador inalámbrico, bueno, pues ahí con una serie láser, aparte de imanes, colocamos una óptica 100% profesional, donde el software se convierte en una pantalla profesional de esa óptica, con un zoom determinado, pero claro, aquí ya no estamos hablando de imagen digital, de imagen que está retocada digitalmente o incluso de un zoom digital. Aquí sí, sí. Le hablamos de un teleobjetivo puesto en un terminal que anula las cámaras, las propias cámaras que ya lleva el terminal, convirtiéndolo, bueno, pues en una cámara 100% profesional. La verdad que bueno, pues por mucho de ser un prototipo, es algo que es impresionante.
Tú imagina't, Ricard, que saps els carregadors de iPhone que automàticament amb l'imant cloc s'enganxen i queden allí subjectats fort. Bueno, pues lo mateix aquesta òptica, s'enganxa allí amb l'imant i automàticament és com si diguessis l'objectiu d'una càmera reflex.
Tu pots
obrir i tancar el diafragma de l'objectiu, vull dir, pots jugar manualment com si fos una càmera convencional, normal i corrent.
Clar, aquí la gràcia és que el mòbil ja porta les seves càmeres, per tant, pel dia a dia et serveix, i si en un moment tu ja creus un viatge o una sortida o qualsevol història que has de necessitar una mica més de qualitat, doncs simplement has d'endur aquest afegit, no una altra màquina, només aquest afegit, te l'endús, fas anar i s'acabó. Té la seva lògica.
Sí, sí, por supuesto. También hay que decir que Xiaomi no es solo lo que presenta en su stand. Xiaomi, con el doble de metros cuadrados que el año pasado, lo integra todo en un, este año lo han llamado Human Car Home, personas, coches y casa, ya que lo que sí que presentan es todo su ecosistema de cacharritos. Quiero decir, desde los móviles que tienes hasta este equipo con este teleobjetivo, los dos coches que presentan, no solo el que tenemos ya, el SU7, sino el nuevo Sport, del cual antes de salir ya tienen 20.000 reservas, 20.000 coches vendidos en Asia. Sino que, y también, además, como no, los wearables y todo lo que tienen para el hogar, tanto para el perro, para el gato, la aspiradora, la freidora de aire, el horno, el microondas,
aquí vas quedar, David, aquí vas quedar, amb el córner dels estris del gat.
Bueno, mira, me quedé en todo esto porque precisamente ellos lo que presentan es su ecosistema, todo junto. Es decir, tu smartphone, tu vida como persona.
Bé, doncs nosaltres ja saps que tenim molts temes més per acabar de cobrir el Mobile World Congress i ho fem doncs a la versió extesa del nostre podcast. Va, escolta, que ens movem també cap a Honor. És un altre dels stands també on veig que vau veure un terminal plegable.
Doncs sí, també una altra marca de les que no es vol quedar enrere i també amb el seu terminal plegable, en aquest cas de doble pantalla, igual de prim, ¿vale? Igual de prim, però amb un detall a destacar, el que és la duresa del vidre, ¿vale? Bé, ja que fèiem, tenien allí una demostració amb dos papers de vidre, una pantalla de les de Honor, rascant amb el paper de vidre i no ratllava gens. Una altra pantalla normal i corrent, doncs sí, se feien les ratlles. Vull dir, és un altre tret característic que vam veure en aquest estany.
Per això et deia que els plegables aniran evolucionant, està clar.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, Honor, hay que decir que es una marca que era 100% de Huawei y que con los problemas de denuncias y cierre de Estados Unidos vendieron el 98%, solo un 2% es de Huawei, pero que en definitiva es la tecnología y la fabricación de Huawei, pero con sistema interno de Google para poder venderse en Estados Unidos y, como no, con con capital americano para que los datos estén allí y puedan vender. Con lo cual, Honor, lo que sí que nos presentaba es, dentro de toda la parte de imagen, igual que tiene Huawei, es precisamente toda la parte de inteligencia artificial, donde el zoom digital llega hasta donde llega. Hacíamos una foto con el zoom digital a tope, cómo no, salía con estas manchitas, ¿no?, de cuando hacemos zoom a tope con el móvil, que al final parece que los colores se difuminan, y en breve 2-3 segundos esta imagen era 100% resizada y todos los píxeles desaparecían y la definición es tremenda. Es decir, al final toda esta parte de imagen y fotografía vitaminada a través de inteligencia artificial.
Jaume, escolta, dèiem, jo sempre faig la conya de, escolta, hi ha mòbils també, no?, el Mobile World Congress, perquè sempre ens pensem que és una cosa de mòbils i no és ben bé, parlar de mobilitat i de mil coses, ara de vehicles i d'aquests gadgets que heu dit. Però, i d'ordinadors? Què n'hi ha d'ordinadors?
Sí. Doncs també hi ha ordinadors, i sempre en aquest cas un clàssic que és l'estand de Lenovo. Doncs ens va sorprendre, l'any passat ja vam tindre aquestes primeres apostes arriscades amb PCs portàtils de pantalles extensives, doncs l'any passat estaven en vitrina i enguany ja els han pogut tocar, veure i manipular, no? I bueno, hi havia dos PCs, un en el que és la pantalla extensiva, que és automàticament se n'ha obrint, i l'altre el que és una pantalla plegable, o sigui que tu t'imagines la pantalla del teu PC, que per darrere, clac, se desplega i tens una doble capacitat. David, ¿y a tú qué te va a semblar?
Bueno, pues realmente sí, estos dos modelos son los que hablamos de pantalla extensible o pantalla plegable. Uno de ellos es el pantalla extensible que ya hemos podido tocar. Le das a un botoncito, imaginaros vuestro portátil, le das a un botoncito y de pronto empieza a desenrollarse y a crecer la pantalla hacia arriba hasta que se convierte en el doble de pantalla. Y el otro precisamente es, bueno, pues en su sistema que ya hace años triunfaron, su sistema Yoga, esto de que el portátil se abre en 360 grados, pero con dos pantallas, despliegas otra pantalla y puedes hacer, por así decir, hasta, bueno, pues un rectángulo para ponerlo encima de la mesa, o una pantalla hacia afuera y otra pantalla hacia adentro doblada entera. También, aparte de estos dos portátiles, presentaban otro más que es el lo llamaban el Earring, es el Orejas. Imaginaros vuestro portátil, abrís la pantalla y de la parte de atrás despliegas dos pantallas, una a cada lado. Para toda esta gente que está acostumbrada a trabajar con tres pantallas... Sí.
Una a la derecha y la otra a la izquierda.
Pues una a la derecha y otra a la izquierda, despliegas, clac, clac, y tienes tres pantallas directas trabajando con tu ordenador. Unas pantallas de 2,6 milímetros y la verdad que, bueno, con una funcionalidad también tremenda para poder llevar el trabajo de revisión de esta manera, bueno, pues donde quieras, en un portátil que hasta ahora solo lo teníamos en una oficina con tres pantallas conectadas.
Podríem dir que el tret diferencial d'aquest mobile és el que és el tamany de la doblària de les pantalles.
Sí.
¿Vale? Aquí estaríem parlant 3,2. Clar, 3,2, una a la dreta i l'altra a l'esquerra, les plegues a darrere i pràcticament el dispositiu no es nota. Continua sent igual de portable, igual de prim, igual de manejable. Però automàticament, quan li dones, fas obres per la dreta i per l'esquerra, té una usabilitat amb una triple pantalla supergran. Uh-huh. Vull dir que al final és igual que els telèfons plegables. Per què li han trobat ús? Perquè realment el tamany és pràcticament el mateix.
Clar. Jaume, escolta, parlem de molta tecnologia, del que veurem, del que s'està investigant, i per tant veurem al mercat en els propers mesos i anys, perquè algunes tarden més. A nivell domèstic i de consum, doncs veiem més o menys per on estan els trets, però clar, tota aquesta tecnologia també es necessita integrar a les empreses, i suposo que aquí hi ha molts estants on ofereixen integració de nova tecnologia a les empreses, i també hi ha moltes empreses que venen a veure com poden integrar aquesta tecnologia.
Doncs sí, aquí ja sortim del pavelló 3, que és aquest pavelló dels mòbils, anem al pavelló 4 i al pavelló 5, allà ja tenim la resta d'empreses tecnològiques, i també és interessant escoltar el que és la seva versió i la seva visió de com tindrien d'evolucionar aquestes empreses amb tota aquesta tecnologia, ja que podríem creure o caure amb lo fàcil que la tecnologia ho faci tot, vale? I que nosaltres, pues, bueno, ja no siguem necessaris. Però com té de ser un projecte perquè tingui èxit. Ens van donar, pràcticament, ens van donar la clau. Em va agradar molt aquest resum.
El éxito de un proyecto, normalmente yo lo menciono, viene en cuatro P's. El proceso, las personas, un producto y un proveedor que te acompaña en esta actividad. La herramienta por sí sola o la tecnología por sí sola no va a ser el trabajo si no hay un acompañamiento interno dentro de la organización.
David, qué fácil que lo ha explicado, ¿no?
Sí, bueno, lo explica muy fácil. El tema es que hemos ido bajando y evolucionando en el software y en la tecnología, hasta dónde llegaba, ¿no? Si nos ponemos en el plan de la seguridad, cosa que llevamos hablando 20 años, la seguridad antes era perimetral, la seguridad era algo de la empresa. De la seguridad de la empresa pasamos a los periféricos y a los equipos de cada uno de los trabajadores. Ahora ya todo esto se desarrolla desde el uso del trabajador. Es decir, hemos pasado otro escalón más y gracias a la inteligencia artificial y al uso y a los datos de cómo maneja cada persona ese periférico o ese equipo, la seguridad va hasta la persona, ya que hay personas que son reacios a hacer un clic en un enlace, pero hay otros que no. Entonces, claro, Esto el sistema lo tiene que aprender para al que es susceptible a hacer un clic, bueno, pues su equipo funcione de otra manera para que tome ciertas precauciones antes de hacer ese clic. Y el sistema tiene que responder de una manera diferente para aquel que nunca hace clic, para que le diga, oye, confía y haz el clic, ¿no? Es más o menos un resumen muy, muy fácil, ¿no? Y muy rápido de cómo todo este software al final se desarrolla para que los datos del uso de cada una de las personas, que somos muy diferentes, se adapte a nosotros.
I una cosa també important a comentar, que també ens va comentar, des de la pandèmia, el sector empresarial i la manera de treball ha canviat moltíssim.
Clar.
Perquè ara treballem des de qualsevol lloc.
Sí, sí.
Clar, sí, i treballem des de qualsevol dispositiu, des del dispositiu de l'empresa, des del nostre dispositiu de la butxaca, des del nostre dispositiu a casa particular. I el que és important és que té d'haver, en qualsevol moment, té d'haver aquesta seguretat extrem.
Escolta, al sumari del programa parlaves de... Perquè fixa't, que encara no n'hem parlat d'intel·ligència artificial quasi bé, o exclusivament.
Bueno,
parlaves de l'intel·ligència artificial...
No hem parlat que la intel·ligència artificial ha estat a la base de tot el que hem estat
parlant. No, per això
tot
dic...
el que hem parlat, a darrere hi ha intel·ligència artificial.
No, per això et dic que no n'hem parlat com a tal.
Però passem comentat els trets més diferents.
Clar, n'hi ha tot arreu. Però hi ha una cosa que sí que m'ha... Bueno, que estic esperant que m'expliqueu, i és ja una aplicació de la intel·ligència artificial per controlar la xarxa, perquè això també ha crescut molt i ha canviat molt. Jaume, tu que també ets del sector, i el David, ja ho sabeu, és a dir, abans muntar una xarxa wifi, i t'hi accedien dos o tres aparells, és que avui en dia tenir una xarxa, que a més la pots fer externa fins i tot, el que dèiem, no? Que una persona des de casa pugui accedir a la xarxa interna de l'empresa, etc. Bueno, la intel·ligència artificial potser també té a dir coses aquí.
Doncs sí, una altra de les converses que vam tenir interessant va ser amb l'empresa Snowflake, vale, que es dediquen a gestionar xarxes amb intel·ligència artificial per poder optimitzar-les al màxim, perquè ja tu ho has dit, cada dia tenim més dispositius connectats a aquesta xarxa, cada dia són més complexes aquestes xarxes i com que cada dia hi ha més tràfic i tot això d'aquí, com ho optimitzem? Doncs en David va tindre una conversa molt interessant amb el CEO d'aquesta empresa.
Sí, tuvimos, aquí no ponemos un corte ya que todo es en inglés, tendríamos que estar traduciendo, pero bueno, la verdad que es una de estas empresas con un software para gestionar redes tanto públicas como redes internas, ya que sabemos que hoy es redes, y cuando hablamos de redes hablamos de una red 5G puede ser 100% privada, como por ejemplo la que usan en todos los almacenes de logística de Amazon, digamos, donde se autogestiona automáticamente, ¿no? Esto es Snowflake, es una empresa que se dedica a un software de inteligencia artificial, el cual se integra en esta red y lo que hace es hacerla cada vez más eficiente y más efectiva. Es una empresa que está operando en más de 50 países y tiene más de 200 clientes. Aquí en España incluso, bueno, pues los servicios, una parte de los servicios que vende Telefónica o que vende Mass Orange, implementada en las redes de los clientes, implementan esta herramienta. Ya os digo, puede ser para redes privadas y la verdad que, bueno, pues todo esto nos llevaba a que al final de su explicación le hacíamos una pregunta, ¿no? Desde su punto de vista técnico.
Le hacíamos, ¿no?, la pregunta.
Bueno, o la pregunta, ¿no? Que todo el mundo, con este miedo que parece que tenemos de la inteligencia artificial y las personas, ¿no? Que precisamente decíamos si desde un vistazo técnico o desde un punto de vista técnico, si creía que esta gestión de IA ha superado los procesos de gestión creados por personas y sí que esto sustituiría a las personas. Entonces, bueno, pues aquí, después de una larga risa que hacía el director técnico de la empresa, ¿no?, decía, vamos a ver, dividamos. Dice, hay una parte que es real. Dice, la parte que es real es que en el momento que pones a trabajar esa inteligencia artificial, es tan rápido el proceso de autogestión, de aprender de los errores y de hacer las modificaciones, que necesitaríamos muchísimas personas trabajando 24 horas al día y sin parar, ¿vale?, como máquinas precisamente, para poder tener esos resultados en tan corto tiempo. Pero que las personas que hay detrás del mantenimiento de esta inteligencia artificial es lo que es realmente importante y que es imprescindible, ya que las personas son las que les dan el lanzamiento básico, las que lo integran. Y en este caso, además, si hablamos de que esta inteligencia artificial está dentro de una red privada de cualquier fábrica, fabrique cajas de cartón, fabrique lo que fabrique, piensos, que son cosas que tenemos a nuestro alrededor en Lleida, ¿no? Fabriquen lo que fabriquen, este tipo de empresas y estas personas tienen este software de inteligencia implantados en muchas empresas de fabricar cajas, en muchas empresas de piensos, con lo cual, por la parte de atrás, están alimentando o dando acceso a tu IA a que pueda coger datos de otras de ellas para que aprenda muchísimo más rápido y convertir en un tiempo menor tu empresa mucho más eficiente. Claro, más eficiencia es gastar menos recursos, tener más rentabilidad, tener precios más competitivos, adaptarte más rápido a los tiempos de mercado que puedan correr. La verdad que aquí es donde teníamos la pregunta de la inteligencia artificial. Pues sí, supera la parte de computación y de actuación y acorta el tiempo de la actuación de las personas. Pero, por otro lado, las personas son imprescindibles para poder dotar de mayor inteligencia y de mayores casos de éxito a tu propia inteligencia artificial.
Ricard, ¿tú has sentit que les dades és el petroli del segle XXI?
Sí, home, ho hem dit.
T'has dit aquesta frase?
Sí.
Doncs la diferència de la intel·ligència artificial a una persona és que la intel·ligència artificial analitza aquestes dades online on time, al moment.
Clar.
I llavors pot prendre les decisions més acertades. Per això, les companyies estem de transformar en data drivers, en companyies que tenen de prendre les decisions analitzant la dada. Sí que tenim molta informació, però si no analitzem aquesta dada no podrem prendre decisions acertades.
Clar. Ja fa anys que parlàvem del Big Data, però que dèiem que un volum gran de dades sense analitzar-les no servia per a gaire, tampoc.
Correcte. Tens de tindre aquesta força de computació, aquesta potència de computació per analitzar totes aquestes dades. I llavors, en aquesta anàlisi, pots prendre les decisions acertades.
Ja.
Una mica és cap a on va també el que és el futur de les empreses.
Escolta, el Mobile World Congress des de fa molts anys ja ha vinculat un altre congrés on van les startups. Les startups són les empreses aquestes de nova creació amb una que giren al voltant d'una idea i que, escolta, si l'encerten pugen ràpid i si no, doncs desapareixen i ningú les ha conegut. Sempre tenim els exemples de les grans startups que han acabat sent o adquirides per grans empreses o han acabat sent una gran empresa, però per una que li surt bé n'hi ha el 99% que acaben fracassant, que ja forma part del joc. Les startups també estan presents a la setmana del mobile?
Doncs sí, doncs és aquest sector final, que és el 4 Years for Now, vale? Que aquí està automàticament acollit al pavelló número 8, abans estava al recinte de Montjuïc, ara ja està inclòs aquí en el Mobile, i vam tindre la sort, o vam estar parlant amb una empresa interessant, perquè així veiem com lluiten per fer-se camí amb tots els seus projectes i com és el seu cas, no? En aquest cas és una empresa de software que es dedica a detectar els càncers càncer per als animals. Ja saps que els animals, doncs, és un dia que és, cada dia els tenim més en el nostre dia a dia. Vull dir, qui no té un gosset a casa, doncs, i clar, i quantes vegades no anem al veterinari i volem que ens detecti el que és la patologia que pugui tindre.
Clar.
Doncs el David va estar parlant en aquesta empresa i també ens va explicar coses.
Nosotros nos desarrollamos con la inteligencia artificial. Es fundamental para nosotros emplear la inteligencia artificial para identificar los biomarcadores específicos dentro de las muestras de sangre que analizamos.
Bueno, el que dèiem una altra vegada, l'ajuda de la inteligencia artificial.
Sí, exacto, es la ayuda. Estuvimos hablando con Urco, CEO de Veternostic, ¿no? Es uno de estos jóvenes o uno de estos talentos que salen del Talent Arena y se convierten en un software ya principal, ya que, bueno, pues es una empresa que ya estaba trabajando en la detección para el mejor tratamiento de diferentes tipos de cáncer en animales de compañía y que, bueno, pues que el pistoletazo de largo recorrido que han podido tener es a través de la inteligencia artificial, ya que ellos trabajaban con una base de datos muy extensa para intentar dar una respuesta. Y ahora, bueno, pues gracias a la inteligencia artificial, la respuesta es mucho más veraz y muchísimo más rápida para poder poner un tratamiento, bueno, pues en este caso a nuestro animal de compañía. Es una empresa que incluso, bueno, pues todo este tipo de detección de diferentes tumores y demás y detectar realmente cuál es el que está atacando, también lo pueden aplicar en personas. Pero bueno, aquí es un sistema mucho más complicado, claro. Ya que pues para poder hacer ensayos con humanos y demás, ya sabemos que esto es algo que solo las grandes compañías incluso pueden costear para conseguir los permisos. Uh-huh. En el caso de nuestros animales de compañía, bueno, pues es más fácil y menos costoso conseguirlo, pero bueno, ya lo tenemos para, bueno, pues sí, al final nuestro animal de compañía es uno más de la familia.
Y
ya no solo por sufrimiento del propio animal, sino por el sufrimiento del dueño, ¿no? Bueno, pues este tipo de software que han desarrollado, que ya os digo, llevan años, pero que la inteligencia artificial les ha dado esta velocidad de crucero, bueno, pues es muy importante a la hora de la salud. Nos entramos con el health, aunque sea de los pequeños animales, pero cómo no, la inteligencia artificial está haciendo que todo el Mobile World Congress, que todas las aplicaciones, que todos los equipos, que cualquier sistema esté súper vitaminado y sea capaz de desarrollarse más eficaz y, bueno, y con mejores resultados.
Es que això ho portem dient des de fa setmanes, que aquest mobile seria el de la intel·ligència artificial. Així ho heu corroborat, així ho heu vist. Fa dos dies que esteu patejant el recinte firal del Mobile World Congress. Per tant, escolta, per acabar, David Casero, després del que havies llegit abans d'anar al mobile, el que has vist al mobile, el que has pogut provar, el que has pogut llegir, el que has pogut preguntar, explica'm, com resumeixes aquest Mobile World Congress 2025?
Bueno, pues el resumen sería que de estos últimos 11 años creo que estamos en el mal nombrado o el mal llamado Mobile World Congress, y sobre todo por la parte de mobile. Hace 11 años veíamos cómo se desarrollaban las redes, cómo del GPRS pasábamos al 3G, al 4G, al 5G, al que la cobertura tenía que llegar a cualquier punto del mundo. Hoy día, sea con este tipo de redes, o sea, con redes a través de satélites, vemos que el Mobile World Congress ha crecido hasta tener 9 pabellones, ya que el pabellón 8 se convierte en el 8.0 y en el 8.1. De estos 9 pabellones, solo en 3 de ellos vemos redes o vemos estos equipos móviles. Pero en los otros 6 estamos viendo cómo todo es software y es tecnología aplicada a todos estos cacharritos y al uso del día a día. Con lo cual creo que el Mobile World Congress estamos en el primer año que verazmente podríamos quitarle el mobile delante para llamarle el Software System Intelligent World Congress.
Bueno, el mobile de móvil.
Exacto, el mobile de móviles.
No de movilidad.
No de movilidad.
Ya que la movilidad la tenemos, las redes las tenemos, la conectividad la tenemos, los cacharros los tenemos, hablamos de más pantallas, pero realmente lo que hay es software de inteligencia aplicado en todo el mundo de la movilidad que hemos desarrollado en los últimos 20 años.
Jo, Ricard, per la meva part, diria que aquest mobile del 2025 ha posat de manifest la contínua evolució de la tecnologia mòbil, vale? Amb dispositius més versàtils i, sobretot, més intel·ligents que mai, preparats per satisfer les necessitats d'aquest mercat, d'un mercat constant, en constant canvi. El que diem, no? No treballem igual avui que fa 5 anys. Doncs aquest canvi, aquesta evolució, doncs el mercat s'ha posat al dia i aquest mobile també.
David Casero, com sempre, un placer, gràcies.
Gràcies i molt bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.